juntos se la lucha con alegría y valentía. TV Radio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual, con libertad y amor. Un mundo especial, nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha con alegría y valentía. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. La familia con libertad de pensamiento. Y pasión siempre adelante, construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón, unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
Estás viendo.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20 en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real, llevando la producción televisiva a otro nivel y que no solo garantice atracción, sino alta retribución. Acércate a Teleradio América y descubre una propuesta versátil, creativa y respaldada por la tecnología más moderna del mercado. Teleradio América, siempre a la altura de los nuevos tiempos.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora estás en línea.
Saludos, República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la magia de Teleradio América. Para nosotros un grandísimo honor estar aquí en este día para traerle lo mejor acontecido en materia de noticias nacionales e internacionales en su programa En Línea con el PRM. Para nosotros agradecer al Dios Todopoderoso quien nos permite estar aquí en este día con cada uno de ustedes. Me acompaña hoy nuestro hermano y amigo Nilson Abreu, quien estará durante 55 minutos con ustedes también.
Buenas tardes, yo le agradezco también a Dios, el hacedor de todas las cosas buenas que hay, no solo en la tierra, sino en los cielos. Gracias a Dios por la familia, los amigos, esos que no hay que decirle que oren por uno, sino que lo hacen en automático. Quiero pedir bendiciones para todos aquellos que son verdaderamente padres, porque ser padre es la carga más grande que puede existir en esta República Dominicana, donde el Estado no asume su papel de protector de la familia. De suerte tal que ser padre de familia es una cosa, es un esfuerzo hercúleo, grande, indescriptible, de lo que es dirigir un conglomerado tan difícil, tan escabroso, tan escarpado, como dirían los dirigentes de los movimientos sociales, bien difícil. Pero yo quiero no solamente quedarme en eso, sino darle también la bienvenida y pasarle los micrófonos al hermano Odalis Fernández, liceísta.
Gracias, hermano Nilson Abreu. Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, bueno. Junior, a nuestra coordinadora Giovanni Almanzar.
No, ya nada más Junior de mí, ya.
A Dios las gracias que nos permite compartir este espacio de hoy. En línea con el PRM, contenido excitante que vamos a compartir con ustedes hoy martes 16 de diciembre. ¿Se estará sintiendo la brisita ya, jefa?
Buenas tardes, aquí la lucha del
yo
equipo.
Yo limpié el baúl del carro para cuando usted empiece a llamar.
José del Carmen Ramírez Méndez, cariñosamente Quinito, queda vivo. Ajá. Johnny físicamente murió, aunque los grandes como Johnny Ventura no mueren.
Así es.
Ya se siente la brisa. Bueno, el merengue sí se escucha. Okay. La otra brisita no la siente.
No, la jefa, la jefa.
Pero es un problema térmico.
Para ganarnos acá.
Todavía
es por
el problema
térmico
que yo tengo, que no siento mucho.
Adelante. Bueno, saludar primeramente a mi público, de que estoy aquí hoy, a mi público, decirle a todos ustedes que gracias por estar ahí en sintonía, siempre un honor compartir con todos ustedes estos 55 minutos, y verdaderamente que este equipo que está aquí, obvio que no va a sentir la brisita, porque esa brisita a la que se refiere mi colega y gran amigo Odalis Fernández es la brisita navideña que va justamente destinada a todas aquellas familias vulnerables de nuestra República Dominicana, que espero en Dios Todopoderoso que sea así, que sea así, que llegue a todas aquellas familias que necesitan este bonito para poder hacer su cenita navideña y poder pues tener que buscar menos para completar ese agasajo que hacemos los dominicanos, ese compartir esa cenita que bastante nos disfrutamos aquí en la República Dominicana, y porque hay una parte, un remanente de esa brisita que ya el señor Nilson, el liceísta aquel, pues ya me está mirando mal.
Aquel no.
Me está mirando mal.
A mi izquierda está Nilson, quien, para dejar de ser liceísta, casi renuncia a la candidez de los abrazos de su madre. Oye, bien, ¿eh? Oye, bien, que no digo una cosa de que... Bueno.
Eso es ser liceísta a rajatabla, sí, como dicen, sí, por ahí. Sí. Eso no se puede. Y hay que decir que están en un cómodo tercer lugar. Hay que decirlo.
No te apures, que comenzamos en cero otra vez.
No, pero está bien. Pero están en un tercer lugar. Sí, entonces, esta tarjeta es Solidaridad, que es donde va la mayor cantidad del presupuesto de la visita navideña, pues sabemos que va a llegar a una gran cantidad de personas que lo necesitan. Hay otra parte, ¿cuál será el porciento, Dali? ¿El porciento que es un 20%? ¿Que no va la tarjeta Solidaridad?
¿Que no va?
No. ¿El 100%?
No, mira,
la tarjeta... Sé que hay una parte que es adicional.
Sí, el monto es de 1.625, el monto normal, ¿verdad?
Okay. De pesos.
De 1.625 pesos. En este mes el monto es de 3.150, eso duplica.
Ok.
El monto, o sea que es al 100% esa bola.
Y no es lo mismo usted ir con 1.600 a comprar con 3.125.
Pero aparte de eso, se dobla los que tienen el bono gas, también le duplican el monto del bono gas. Aparte de los que no tienen la tarjeta de solidaridad, el gobierno ha destinado 1.200.000 bonos de los físicos, del bono
las tarjetitas.
Para los que también viven en situación vulnerable, tener el alcance de 1.200.000 dominicanos que puedan tener acceso a ese bono de 1.500 pesos que, bueno, cae bien. Aparte de eso, que hay otro bono que será transferido de 1.500 pesos.
Más.
Electrónicamente. Sí, de acuerdo a las conclusiones de los estudios del CIUBEN, ¿verdad?
El CIUBEN acompañado del BID.
Sí, entonces hay una brisita bastante amplia dispuesta por el gobierno.
Una brisita polidireccional
para que llegue a mucha gente. Mira, yo le voy a decir
una cosa. Pero por eso que usted me está preguntando por la famosa brisita.
Yo voy a compartir algo con usted.
A ver.
A mí... Hay mucha gente, lo voy a decir desde la humildad, que me dicen o piensan que yo soy inteligente, que yo soy una persona que tal vez comunico bien, digo yo. Y a lo único que yo le he dedicado tiempo de verdad en mi vida es a la política. O sea, mi tiempo a lo que más está dedicado es al ejercicio político. Y en este contexto de la cultura que tiene el dominicano, está impregnada, que le encanta que en diciembre lo tomen en cuenta, mire, hasta para un sobre de café. Sí. Y eso no tiene que ver exclusivamente con esquemas de pobreza, espacios sociales de marginación o de pobreza extrema, no. Mire, a tú el vivo, como dice un tío mío, a tú el vivo le gusta que en diciembre o le llamen o recibir ese cariñito hasta del amigo. No tiene que ver con un aspecto de exclusivamente de asistencia del Estado, ¿no? Pero ese recibir algo de alguien fortalece la sensibilidad y fortalece la autoestima. Se dice, a Nilsson yo le importo. Mira, me envió un vinito ahí, aunque fuera de eso, de lo que se tapan con la mano.
No, hay algunos que se tapan con la mano, que son caros.
No de lo que le tapa Giovanni, que hay que...
¡Yo! ¿Cómo así?
Pérez. Es verdad, el dominicano es muy vinculante a la receptividad en esta época navideña.
Mira, eso que dice Odali, eso es histórico en República Dominicana.
Y ¿Qué de todo? Aclaren.
No, eso que dice Odali. Todo el mundo espera algo en diciembre.
Todo el mundo espera algo en diciembre. Ahora te está especificando, porque era lógica que yo estaba
subiendo. Y eso ha trascendido.
Repite, que es lo que es histórico. Eso, señores, eso es lo normal, que todo el mundo espere algo en diciembre. Bien.
Eso es histórico, okay. Eso es una narrativa constante en estos tiempos de que todo el mundo en diciembre, no importa que sea político, todo el mundo en el sector privado, en el sector, en todo el mundo en Navidad quiere que le den algo y lo mío de Navidad, porque eso es una costumbre, señores, y eso ha trascendido tanto que ya hasta los niños te dicen dame mi Navidad. Claro. Es así.
Es verdad, mi sobrinito lo ya lo exigen. Lo exigen.
Y con tiempo. No y es con rey, tiempo. Porque rey es una rey es otra cosa.
Eso se llama diferente.
¿Qué tú me vas a dar de Navidad? ¿Cuál es mi regalo de Navidad?
Sí.
Ya, porque lo de rey eso no tengo.
No. Eso no se puede negociar. No. Eso va fuera de todo.
Miren, juventudes, como dicen los viejos.
¿Y a usted cómo le ha ido con la brisita?
Yo siempre tengo brisa.
Ay, excuse me.
Se escuchó bien.
Wow. Yo
estuve en cama.
Qué diplomático.
En cama de manera contundente. Desde diciembre hasta febrero. Diciembre del 2005 hasta febrero del 2006. Me intervinieron quirúrgicamente. Y yo pude ver el techo de esa empresa privada que dicen que es fundación, que se la dio el Estado Dominicano a un grupo de ectoparásitos. Cuando hablo de ectoparásitos, hablo de chinches, garrapatas. ¿Tú dijiste qué?
La salud.
Ay, pues, niño, wow, lo bendí, el niño, para aplicar.
Él es un profeta.
Dios me lo libre de mal. Y me lo proteja. Ese niño, y porque le salió subtítulo, él es inteligente, pero por eso es súper inteligente. Porque si yo estoy hablando de parásitos,
super dotado.
Ese niño, si Dios lo bendiga, mil millones de veces.
Estoy conociendo el sistema,
Sí, entonces yo aprendí, no solamente porque me hicieron una especie de ablación estomacal, me hicieron más pequeño el estómago, y no estamos hablando de una cosa de balón, sino por un problema de salud. Se me hizo más pequeño el estómago y tuve la oportunidad de reencontrarme con el Señor de los cielos, aunque esté apartado hoy.
Aleluya.
Volví a reencontrarme con los caminos del Señor y se me hizo más pequeño el estómago, de suerte tal que mi felicidad inicia cuando Joanny Almanzar me invita a ese pancito malo del colmado con la mantequilla mala del colmado de los barrios pobres nuestros, que ya no la veo, la mantequilla esa de lata, pero que ahora es plástica, que no es mantequilla nada, es margarina que hace más daño que el diablo, pero que permiten que a uno le vendan margarina por mantequilla. Sabiendo el Estado Dominicano, por conducto del Ministerio de Salud, que no es lo mismo, que uno es grasa trans y el otro es grasa buena.
Buena, orgánica.
Entonces, yo soy feliz con eso, porque Joanny no se llama Herodina Lebrón, se llama Joanny Almanzar. Quien está obligada conmigo es Herodina Lebrón, mi madre, y ella se tomó la molestia en lenguaje figurado, de tenerme en cuenta. Yo soy feliz con ese pan con mantequilla. Y he querido educar a mis hijos en el sentido de ser felices con cosas pequeñas. Y les he metido por cada uno de los poros de sus cuerpos que solamente valen las cosas que no se pueden comprar. El Dios te bendiga, el cuenta conmigo, el mira, aquí estoy para darte la pinta de sangre cuando te vaya a operar. Eso que no se puede comprar.
El aquí estoy.
Eso el aquí estoy in extenso y sincero.
Pase lo que pase.
Eso es. Yo tengo amigos, hermanos míos, que nos matamos como dos perros cerrados y cuando salimos de chupita y déjeme el cabo porque ese es mi hermano,
ahora,
ese es mi bueno.
Ahora, Joanny, este programa ha ido muy en armonía. Yo
hasta ahora sí
he hecho una conexión bastante fuerte con Nilson en todo el sentido de la palabra,
Irónicamente,
pero vamos a ver, a poner un poquito de chispa. Yo creo que para el caso de la especie, de lo que estamos hablando, sí, de Luisita y de... Nilson tiene una ventaja de marca mayor con relación a nosotros, a Junior, a mí, a Robert, que estamos en el activismo político, que él pertenece a un partido que le da mucho, recibe mucho de la Junta y de todas partes, ¿no?
y tiene poco para
dónde dar. O sea, son dos tres gente que quedan ahí.
Cerco chiquito.
Los dos pequeños que le dan, tú sabes, si el pastel puede dar a pedazos mucho más grandes.
Sí, sí, sí.
Bueno, como ahí, tú sabes, ahí quedan.
Déjame decirte que yo
siempre
soy enemigo del DAO. Yo soy enemigo del DAO y de esas cosas.
No se ponga usted adelante.
No, porque yo...
Él me está negando lo que yo dije.
Mi virtud.
No, está negando lo que yo dije.
No se está excluyendo. No, porque yo si llegaron. Yo no tengo doble vida. Si hablo duro y echo mi San Antonio y mi demonio alto, porque yo no tengo doble vida, porque todo el mundo tiene su rabito muchas veces guardado. Yo no, porque como yo, no, usted está hablando disparate. No, yo no. No estoy en esa lista. Pero sí, el Partido Revolucionario Dominicano, en el que todavía, el adverbio es que lo que saben de gramática saben lo que significa todavía. Todavía.
Adverbio de tiempo.
Mañana puede que no sea, pero todavía yo soy suficientemente responsable para decir que ese, lamentablemente, que fue grande, muy grande, verse con un solo diputado.
Tristemente célebre.
Llama a que nosotros, los del partido, pongamos nuestras vísceras sobre una mesa y nos chequeemos. Porque eso es casi inconcebible. Ese es mi criterio.
Miren, más de 80 años de historia, de democracia, de aportes.
Indiscutibles. Aportes indiscutibles.
Y cayeron a los bolsillos de una sola persona.
100, vamos a usar dos términos. 100 años de historia y 100 años de soledad.
No llega a 100, son 84.
Está llegando.
Sin embargo,
12 años más que la diferencia.
Discúlpame, Junior. Y esto tal vez le puede quedar como un aporte a los partidos del sistema, a los que están todavía hoy, y hemos visto épocas, primaveras buenísimas del PLD, ahora mismo el PRM goza de una primavera política excelente, con perspectiva de continuar, ¿verdad? De grandes posibilidades de continuar haciendo crecer esta primavera. Sin embargo, todavía... Aquí no ha existido un partido más grande en sentimiento.
No existirá ya,
Que el otrora Partido Revolucionario Dominicano, y que creó bases de la sustentación de las libertades públicas, el inicio del reconocimiento a los derechos humanos, a los derechos civiles, al orden institucional de la República Dominicana, vinculante a la persona, al ser. Y en manos de Miguel Vargas, que yo lo admiro desde el contexto de empresario y de hombre de familia, un gran profesional desde el contexto social, pero en el aspecto político, se tragó 80 años de historia y de aportes a la democracia y a la sociedad no dominicana. Los aportes del PRD van mucho más allá que a nuestras fronteras y a nuestras riberas marítimas.
Trascendió internacionalmente. Señores, en otra información que yo quiero que ustedes le pongan mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Navidad y estamos hablando de diciembre. Pero según las declaraciones del senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, generó reacciones tras afirmar que el mes de diciembre debe desaparecer del mapa al considerar que representa una carga económica excesiva para los empleadores debido a los compromisos financieros que deben asumir con los trabajadores, cierre su empresa, maestro. Si ya no le conviene, cierre la empresa, entonces.
Yo te voy a responder, para no explotar. Miren, señores, yo no tengo argumento alguno para procurar elitizar nada. Nací en el Naranjo de las Matas de Farfán. Tuve la desdicha de criarme en esta selva que le llaman ciudad. Y soy un pata polvosa del municipio Los Alcarrizos, específicamente del barrio Los Libertadores. Lo único que me ha permitido estar acá han sido dos cosas. No tuve tiempo para beber romo y por la chichigua y esas cosas. Yo me dediqué a estudiar, practicar karate japonés, específicamente Shorinji Kenpo Ryu, y política. Yo soy político las 83 horas del día. De suerte tal que hijo de un señor tractorista, Amparo Abreu de Los Santos, y Herodina Lebrón, una modista del barrio Los Libertadores. De modo que yo ni soy presupuestófago, no estoy en el presupuesto nunca, porque yo no cuento. Apenas soy el presidente de los nadie, de ASONANA, Asociación Nacional de los Nadie. Entonces yo no puedo procurar elitizar nada. Ahora bien, Antonio Marte Vaina Rara, el dueño de CONATRA, es la palabra vergüenza bípeda. Es una cosa, es la antítesis de lo que debe ser. Lo amoral más contundente de la política en la República Dominicana. Un delincuente condenado por ladrón. Y digo condenado por ladrón porque yo estructuré esa querella a partir de febrero del año 2005 con Otoniel Bonilla, que era subdirector, y un hombre serio como es el señor Octavio Lister, en lo que era el de Preco. Y ese delincuente,
cuando él se enfermó aquella vez.
Oh, pero lógico, todos se enferman. Esa es la coincidencia más grande que hay. Son muy poquitos para ser ladrones, como Antonio Marte, que es un delincuente, porque, déjenme ejercer como profesor. Delincuente es el que comete delito. Y delito es la infracción, el choque, la rasgadura. La colisión con lo que está establecido como ley. Y ese delincuente que fue indultado por Leonel Antonio Fernández Reina, porque aquí hay que darle la responsabilidad a cada quien, ese es senador de la República Dominicana. Una vaina como Antonio Marte, que cada vez que abre la boca le dice a los partidos políticos: ustedes son corresponsables de la desgracia actual y futura del país, de todos. No voy a echar San Antonio, por respeto a ustedes, no al micrófono, no, porque comparto con ustedes que me merecen todo el respeto del mundo. Si no me merecieran el respeto, yo no estaría aquí. Pero duele ver un tipo, una vaina como ese tipo, que dice que no puede decir lo que tiene porque lo pueden atracar. Un hombre del diablo que anda como 800 delincuentes y ármate en los dientes, los incisivos y los molares de él son pistola y escopeta y vaina. Un tipo que ha trabajado mucho, mucho de su dinero es sudado, porque el tipo, yo hablo de 1988 cuando lo conocí, que mi papá manejaba una guagua de él ahí en el 9 y yo era pitcher de Santo Domingo a Moca.
Porque acá tiene que decir lo suyo. El tipo ya tenía su cuarto en el 88. Diga, ahora, no puede justificar el 20% de lo que él tiene.
Dígalo claro, usted no era pitcher, porque los pitchers están...
No, pitcher es cobrador.
Usted
no,
era cobrador.
No, pero la gente le dice pitcher.
Claro,
pero
que
dice así, ¿verdad? Para Santiago. Entonces, señores, este señor que se roba el 9 con la complicidad de todos los partidos políticos es una vergüenza andante. Una vaina que no debería ser senador. Cada vez que yo veo esa vaina que toma un micrófono, que no sabe establecer diferencia entre él ser la vaina que es, que hay que decirle honorable por el desgraciado puesto que tiene. Una vaina que no construye nada en ese Senado. Que esa vaina va a empujar la tecla verde cuando lo mandan a decir sí. Y la tecla roja cuando lo mandan a decir no. Ese señor es la representación, señor entre comillas, obviamente. Ese señor es la representación de que todos los partidos políticos deben consolidar sus cuadros políticos para no estar buscando vainas hacia afuera. Porque ese señor no aporta nada, y menos en la Cámara Alta. Esa vaina que es Antonio Marco.
Suéltalo.
Ese hombre es un diablo que viole la ley. La única cosa buena que ese señor dijo fue que no iba a montar en su guagua a los haitianos, o que cuando lo fuera a montar iba a pedirle el pasaporte. Y él, la única vaina buena de ese señor.
Él dijo otra verdad. Hasta cierto punto.
Si me la refresca, yo entiendo que es así. Digo que la hizo así, porque lo que es correcto es correcto.
Que si le hacían antidoping a los choferes de
carro público,
se iba a quedar la ruta.
¿Qué ha hecho para que Conatra sea limpia?
No, él ha hecho operativos, por lo menos lo han anunciado. Sí. Los antidoping a los choferes de Conatra, pero
mañana vamos a hacer antidoping. Eso es el baile. Para que se vea la rebeldía con el café amargo.
El quehacer del día a día, cuando uno ve tipo de chofer, incluyendo los de la ONSA, usted tiene que sospechar con maniobras que hacen en la calle que tienen que andar mínimo
enchuchado. O el lío, montado.
Pero ya se comenzó desde el Intran a tomar medidas. Con eso el tránsito está suave. El tránsito está suave. Yo me tomé una hora. Una hora para...
¿De dónde a dónde tú te tomaste una hora?
Cerca de Galería 360.
Ah, no, pues tú estás bien.
Sí.
Yo me tomé casi una hora de las niñas de Cáceres aquí.
En paraíso yo estaba.
Pero déjame conectar ese tema, porque tengo un tema, un tema conexo con eso. Miren, señores, a los hipersensibles del gobierno, quiero reafirmarles, la idea no es jorobar a Luis, el presidente, el de la semanal. La idea no es jorobar al presidente. Tornarle piedras, imputarle cosas, porque si le va mal, nos va mal a todos. Métanse eso en la cabeza. Que es necesaria la existencia de la oposición para agalletearlo con argumentos y decirle, va mal, enderecen el camino. No es calumniar, ¿eh? Pero yo no puedo entender que el pastel que le entregaron a esa vaina, Antonio Marte, que si no es el dueño en pleno, él es la cara visible de ese coro, del consorcio Núñez de Cáceres, y de la otra vaina de la Charle de Gaulle. Yo no sé de la Charle. Estoy diciendo porque estoy haciendo estudios, levantamientos. Yo no puedo entender por qué la ONSA de los Alcarrizos, que llega desde Hato Nuevo hasta el kilómetro 12, el coso Jaina Occidental, el puerto Jaina Occidental, por 15 pesos, hay que pagarle a este pendejo de Antonio Marte, de los copropietarios o caramba visibles del consorcio Núñez de Cáceres, tenemos que pagarle 35, que como dice el pueblo, nos metieron la enema de que por lo menos vamos a tener aire acondicionado. No me crean a mí, ¿eh? Pero párense en cualquier intercepción y chequen la guagua. Ya no hay aire. Porque aquí no se respeta nada. Y quisiera decir, atención, señor Morrison, el Intran. O decir a qué sé yo quién. Porque no sé a quién dirigirme, ¿eh? Porque aquí hay una multiplicidad de funciones de una misma cosa, dividiendo 80 gente, porque aquí hay que saciar egos. Y no hablo del gobierno del PRM. Estoy hablando de un comportamiento que se ha agudizado en los últimos tiempos en el Estado. Por lo menos pónganle aire, porque es más largo el trayecto desde Alto Nuevo de los Alcarrizos hasta el kilómetro 12 por 15 pesos, y este pedacito de la Núñez de Cáceres a la feria, 35, y no hay aire. Entre eso y robar, no hay diferencia. Todas las facilidades, todas las exenciones, los cuartos que al respecto se dieron para eso, esa vaina es imperdonable. Y para callarme y darle paso a una niña liceísta del oeste también, decir otra expresión que dice cuán mal estamos como sociedad es que haya un grupúsculo, una jauría de desalmados, sin alma, no descorazonados, no, porque cualquiera puede no tener corazón, desalmados, que estén planteando una caricia sutil, angelical del cielo, para los médicos que están en la vaina de Senasa. Oye, qué belleza, que le quiten el exequatur y ya. Ah, o sea, no lo vamos a someter. Oh, no lo vamos a someter.
Usted jugó pelota, yo lo sé. En ese contexto, yo ya tengo varios años.
Esto es en vivo, señores.
Sí.
Aquí está, trabajando aquí está con, más, lo más bello.
Trabajando con el sistema. Con trabajando con el sistema de salud.
Llegó la jefa. Llegó la jefa.
Acaba de llegar.
La mujer más.
Ella no es Fernanda Villalona, pero acaba de llegar.
Aquí.
Acabando,
señores.
De sí. Aquí. Tapón que yo esté.
Aquí.
Está acabando.
Hermana. Hermana, llegó la jefa. Llegó,
oye,
la jefa.
Oye, Nilsson,
tiene ahí tres defectos la jefa. Llega tarde.
El órgano defensor de los intereses de la salud del pueblo, cuando quieren conseguir.
Colegio Médico Dominicano.
No ha dicho. Aquí estoy.
Ni esta boca es mía.
Esta boca es mía. Pero eso no es nada, ¿no? Tampoco lo va a decir.
¿Por qué, Odalis?
Pero el Ministerio Público le tiene que someterlo, todos son ladrones del diablo.
En el contentivo de algunas sociedades especializadas y bajo la sombrilla del Colegio Médico, aquí da pena de el comportamiento de algunos profesionales de la salud. En el contexto de... Yo soy del Cibao y no me da vergüenza decir esta palabra.
Tú no hablas con la ayuda.
De la maldita angurria.
Ahí.
Porque así que hay que decir que la bonita de estos ladrones.
Ese delirio extraordinario de hacer fortuna, de amasar cuarto.
Como sea.
Sin importar la vida de nadie. Los hay. Pero muchos, no son uno, ni dos, ni diez, ni veinte. Son cientos y miles de médicos que se dedican a hacer cualquier cosa por dinero. Y ese órgano, que yo no sé para qué sirve, que se llama Colegio Médico Dominicano, y ustedes lo ven que cuando ellos quieren hacen convocatorias, supuestamente preocupados por la salud de los dominicanos, pero ustedes saben siempre qué es lo que andan buscando. Y yo creo que la cultura moral y de integridad que se quiere, entre comillas, imponer en la República Dominicana es un compromiso de todos. No es de Luis Abinader exclusivamente, no es de Jenny Berenice, funcionaria a quien admiro, no es de Wilson Camacho, admiro su expresión de preocupación por la integridad y los bienes públicos, y hay momentos que se la han jugado pero esto no es un problema de ellos, no es un problema exclusivamente de los jueces, esto es un problema que envuelve hasta la familia dominicana. Entonces, yo creo que para nosotros generar cultura de integridad, de honestidad, de principios, tenemos que aportar todos.
Odalis, mira, con referencia...
Saluda al público.
Hola, buenas tardes, país, de verdad.
Se me olvidó que ella es la segunda más bonita.
Ay, la más bella que ha parido República Dominicana. Ay, ay. Hoy llegué un poco tarde, no sé quién es.
Por favor.
Han pasado por pintura hoy, por la 27 componente, defiéndame. Pero con ustedes hoy, la mujer más bella que ha parido República Dominicana. Titúlame, Samuel.
Otra vez.
Gracias, mi Dios, por permitirle una vez más que aunque sea llegando tarde, estamos aquí.
No, y es el privilegio.
El privilegio. Sí. Ahora bien, continuando el tema de los médicos, colegio médico y la composición total del caso Senasa y de diferentes hechos que han ocurrido en República Dominicana que no han sido tan explosivos como este, pero sí afectan a los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos, de verdad, que lo decía en uno de nuestros programas, muchos médicos que han sido médicos no por vocación, sino por una dirección económica de lucrarse con la salud de otros. Ahora bien, vemos ahí un presidente del colegio médico que convoca huelga, paraliza hospitales sin dolerle pacientes que estén necesitando de la atención de esos médicos. Aparte de eso, cuando suceden hechos y casos que involucran a médicos, no dicen ni esta boca es mía. Aquí hay un equipo compuesto donde todos son culpables. Todos aquellos que trabajaron, que firmaron, que llegaron a acuerdos, que tramitaron papeles de atención médica sabiendo que eran ficticios, son asesinos iguales. En este país no podemos quedarnos de boca callada mirando lo que está pasando en los hospitales nuestros. Vemos cómo los pacientes llegan a los hospitales y en su mayoría, puedo decir, los médicos no tienen dolor ajeno. Están inmunes al dolor de los pacientes. Eso es en los hospitales. Al igual que las consultas en los hospitales, usted puede ver que un médico no le puede dedicar el tiempo necesario y requerido a un paciente porque le asignan X cantidad de pacientes que según ellos no pueden atender, pero en la clínica te atienden 300 pacientes de ellos propios. Y esos mismos pacientes que a veces tienen que salir de la sala de los hospitales públicos, de los consultorios de hospitales públicos, para ir a visitar a esos médicos a consultorios privados, ¿cómo se le llama eso? Porque si usted es el mismo médico que está atendiendo al paciente en el hospital, ¿por qué el trato debe ser diferente? Si en su consultorio también la población y el auge, cuando usted es un buen médico, es fluyente, fluye. Yo he ido a consulta médica en clínica que los médicos tienen hasta 30 pacientes y lo atienden con dignidad, con amor, con privilegios de que usted es un ser humano, pero es porque usted está pagando su cuarto.
No, y que te pone la regla de que exacto, seguro no.
Exacto.
Seguro no. Su cuarto entran ahí que no son filtrados por nadie.
Limpios.
Lógico.
Pero es el mismo médico que está en el hospital, que está en una clínica, en el hospital te trata como un guiñapo prieto que no sirve para nada.
Sí.
Y en la clínica te llama, te trata como la rubia de mi hermana.
No, espérese, cuidadito.
Ese es rubia, tiene tinte rubio, cara. Cuidado. Así te tratan en las clínicas y en los hospitales. Y esto tiene que cambiar, porque ya el pueblo está despertando, señores. Aquí no tenemos un solo culpable, aquí hay un equipo compuesto. Desde bancos, funcionarios,
médico, asistente, secretaria, escribiente, los que pasan las facturas, aprueban. Es un equipo de grande a pequeño. Entonces, lo que digo es lo siguiente. ¿Dónde está la voz de Waldo al respecto con esos médicos que están involucrados al día de hoy en el caso Senasa? No ha dicho esta voz que es mía. Pero para paralizar un hospital y dejar varados en una cama pacientes pobres, de escasos recursos, sin dinero, que no pueden ir a una clínica, tirado allí sin atención médica porque a tal médico le hicieron tal cosita en un sitio, ahí él es bueno. Tampoco es bueno para darle la oportunidad a esos médicos que hoy se graduaron, son especialistas y no le dan la oportunidad en ningún hospital a menos que estén pegados, porque la verdad hay que decirla, aquí no somos locos ni se está inventando. Todo eso se ve a diario. ¿Dónde están la mayoría de especialistas en cirugía, ortopedia y diferentes carreras médicas, donde esos médicos duran de 4 a 6 años haciendo una especialidad para después que salgan al puesto no encontrar una vacante necesitándola? Porque nuestros hospitales están carentes, necesitan médicos, pero profesionales de verdad. No profesionales que vean un paciente desangrándose, botando el líquido. Y ahí, porque el paciente no tiene recursos, es pobre, ya ellos están aburridos y hartos de eso. Pero si van a tu clínica, abusador también, asesino, ahí tú lo tratas como la gente. Entonces, eso debe cambiar. El sistema debe cambiar.
Miren, en otra información, cambiando ya de tema.
Cámbialo, Junior.
El presidente de la República, Luis Abinader, resalta el valor histórico, turístico y comunitario del parque submarino La Caleta. El presidente Luis Abinader dejó inaugurado la primera etapa del remozamiento del Parque Nacional Submarino La Caleta, una obra con una inversión superior a los 420 millones que rescata un espacio de alto valor histórico, cultural y ambiental, fortalece la conservación de los recursos marinos y promueve el turismo sostenible en beneficio de la comunidad y del país. Durante su intervención, el mandatario expresó que por años observó con preocupación el progresivo deterioro del parque cada vez que transitaba desde el aeropuerto, recordando que en su momento fue intervenido durante la gestión del doctor Joaquín Balaguer debido a su relevancia histórica precolombina y su condición en el área natural. En ese mismo orden, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que la rehabilitación del Parque Nacional Submarino La Caleta salda una deuda histórica de más de 40 años, reafirmando el compromiso del gobierno con la recuperación de espacios públicos abandonados. Este proyecto se realizó bajo principios de transparencia, sensibilidad social y con una clara visión turística. En otro orden, el alcalde del municipio de La Caleta, Máximo Soriano, calificó el remozamiento como un hecho histórico para la comunidad tras más de 4 décadas de abandono, marcando un antes y un después para el desarrollo turístico, cultural, ambiental de la zona.
Me dijeron que el presidente Luis Abinader ya está en la Victoria.
¿Cómo en la Victoria? ¿Cómo así, componente?
El presidente está en la Victoria, adentro de la Victoria.
¿Haciendo qué?
¿Eh? Bueno, él está cerrando la Victoria para abrir la parra.
Estaba haciendo la transición. Yo escuché del director
general. Ahora él tiene más razones para estar preso que Jorge Blanco.
Oye, el director general de prisiones dijo que no habrá privilegios para los presos.
Eso lo va a seguro lo va a rentear Jesucristo.
No va a haber privilegio para los presos del caso Senasa.
No.
Eso lo dijo en un comunicado el director general de prisiones. De ahí en adelante, y de esas palabras que usted, señor director general de prisiones, emitió, va a depender la credulidad en usted ante un pueblo que esté esperando justicia e igualdad. Vamos a esperar que se
cumpla. Se ha perdido la vergüenza.
Pero no creo eso porque los colchones no cambiaron. Cambiaron los colchones. Cuando cayeron presos subieron colchones.
Óyeme, pero es que él cree que YouTube y los likes, la idea, las famosas narrativas es que el caso Papelito tumba el caso Taza. Y el caso Taza es tumbado por el caso celular. Y el caso celular por el caso micrófono. Esto no es del PRD.
Es decir, que cuando surja otro evento,
usted verá.
Hay los privilegios.
Usted verá. Porque es que se me está cayendo el pelo por eso.
Odalis. La parra está siendo inaugurada por.
Por pesos pesados. Presos grandes ligas.
Está... No, no va a haber. Pero va a haber privilegios, ¿sí o no? ¿Hay pabellones con privilegio?
No sé. No conozco la estructura de las parras.
Sin ni quiere conocerla.
Hoy se está ejerciendo todavía un operativo de traslado desde la Victoria. O sea, todos los presos que están en la vieja Victoria, ya que fue un recinto en su momento muy moderno, 1959.
Fue moderno en el 59.
Sí, pero es que la Victoria se construyó para albergar alrededor de 1400 reos.
Sí, y hay 11.000.
Y entonces,
menos los que se murieron, o sea, asfixiados y quemados, que no sabemos el número, ni nunca se sabrá.
Un hacinamiento donde un espacio que se diseñó para una persona, hay 10.
No, qué locura.
O sea, no puede ser un espacio digno. Sin embargo, el tema de las parras, lo único que yo recuerdo es un operativo o un programa especial que hizo Jan Alain con Nuria, donde después que él había dicho que preso es preso y que los presos no deben tener privilegios, los grilletes le daban alergia
y también tenía aire acondicionado en la cárcel. Colchón nuevo, televisor, un chef que le cocinaba y otro lambón que probaba la comida.
Es que una cosa es con guitarra, o sea, una nota suena con guitarra, ¿verdad? Y con violín es muy distinto.
Jan Alain lo van a poner en libertad.
Sí, pero está bien.
Lo van a poner en libertad. Porque le echaron la carga de condimentos mezclando la C de corazón con la C de cerebro, olvidándose un grupo de genio, que el corazón está llamado a mandar sangre oxigenada al cerebro y que el cerebro está encargado del razonamiento y de mandar electricidad para mover los dedos y vaina. Y contaminaron el expediente.
La soberbia.
Miren, la soberbia que en su momento pudo haber él tenido y que tuvo, que fue inconsecuente con quien en su momento era para mí doña Miriam Germán y después descendió al rango de verdad de Miriam Namá.
Pero Miriam,
la que era procuradora, esa que uno tenía, que quería tener pétalos grandes para tirar, para que pise sobre pétalos, que ahora es solamente Miriam, esa que estaba cansada de ser procuradora, pero que no está cansada para ser vicepresidenta de la refinería.
Pero una pregunta, ¿eso quiere decir que en ese proceso?
¡Y así quién no! ¡Así quién no!
Mi pregunta es, entonces, lo que usted quiere decir es...
¡Me van a matar!
¡Esta gente tiene mucho dinero!
¿El que hizo la ley hizo la trampa, entonces?
¿Dicen así?
Sí, lo hice, sí, ¿es así?
¡Contaminé la vaina! ¡Lo contaminaron porque me ponen el corazón con el cerebro, por Dios!
¡La pregunta!
Oiga, miren, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. La cárcel Las Parras hoy está siendo inaugurada y los personajes famoso del caso Senasa le van a buscar anótenlo.
Un bajadero.
Y si quieren, vaya y denle seguimiento.
Esa es la oferta.
Un chef que le cocine, no, porque no, el don está enfermo y va a tener que consumir comidas especiales. Anótenlo.
Eso, los colchones. Eso no lo prohíbe.
La los colchones.
No, eso no lo
un
prohíbe,
chef que le cocine.
No, el chef no. Ah. Pero él puede llevar su comida de su casa.
Sí, sí, sí.
Porque eso no está prohibido en la ley.
Una habitación VIP.
Ah, no, eso.
Eso es mentira, que no sea privilegio. Que no me lo digan a mí. Una habitación VIP. Celulares. Televisor.
No hay señal ahí, hermano.
Ahí hay de todo.
No,
ahí
hay señal.
Ahí está la cajita de
vuelta. Ay, pero por el auditorio, para los niños. Oye, para los desarrollados.
No, se va.
Un cable de fibra óptica.
No,
nadie cayó preso.
Ahí va a haber cama buena, aire acondicionado, un chente nacional.
Se acabó el tiempo, hermana, ya. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. El que hizo la ley hizo la trampa, estrategia. Usted no participó en crear la ley, pues se la perdió. No pudo hacer ni media trampa, sencillo. Así que muchas gracias por compartir con nosotros estos 55 minutos. Nos vemos en la próxima.
Dios,
me faltó, papá.
Nada, bye.
Desde ahora, el país entero estará en línea. Los comentarios más actualizados y los hechos más importantes serán analizados en línea. Desde ahora, estás en línea.
Disfruta nuestros canales en vivo sin restricción en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo suscribiéndose a nuestra página de teleradioamerica.com.
Teleradio América pasa a estar en el canal 20, en las concesionarias de servicio de difusión por suscripción o sistema de cable, según establecido en la nueva resolución 133-2024 de Indotel. Asimismo, continuaremos transmitiendo en nuestra frecuencia 42 UHF, garantizando nuestra presencia en ambas plataformas para llegar a nuestra audiencia.
Teleradio América se consolida como líder en innovación tecnológica dentro del mundo multimedia y audiovisual. Nuestra planta radiotelevisora cuenta con estudios de distintas dimensiones, diseñados para adaptarse a todo tipo de producción, desde podcasts y contenidos digitales hasta escenas cinematográficas de alto nivel. Disponemos de modernas islas de edición, servidores de alto rendimiento, cámaras, luces, switchers y todo un sistema de producción con equipos de última generación. Y lo más avanzado, la plataforma Quimera, una poderosa herramienta que nos permite crear sets virtuales y gráficos de realidad aumentada en tiempo real.